Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Pleno en la Asamblea de Madrid, donde los diferentes grupos de la Cámara preguntan al Ejecutivo de Cristina Cifuentes sobre diferentes aspectos de la actualidad en la región. Uno de ellos, las políticas sociales. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. Elena Rivas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el portavoz socialista Ángel Gabilondo ha denunciado que la Comunidad de Madrid es la que tiene una mayor distancia entre rentas altas y bajas y menor inversión en educación y sanidad. Sobre eso ha preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid y Cristina Cifuentes ha ratificado que en Madrid 9 de cada 10 euros del presupuesto están dedicados a políticas sociales. Cifuentes también ha rechazado lecciones sobre políticas sociales que vengan del Partido Socialista.
Señora Cifuentes, su gobierno continúa la estela de los predecesores en la distribución del gasto público. Madrid crece, pero lo hace de una forma tan desigual que a nosotros nos parece insoportable. Sus políticas ni transforman ni son tan sociales, aunque repita una y otra vez el estribillo.
No es política social triplicar el número de asesores o de puestos de confianza, como ha sucedido en Valencia, gobernada por el Partido Socialista. Y mucho menos es política social crear un fondo de reptiles para repartirse el dinero de los parados, en el caso EDES, entre los amigos afines al Partido Socialista de Andalucía.
Gobierno, en estos momentos comienza el pleno monográfico dedicado a educación. Interviene en estos momentos el Partido Socialista, el diputado Juan José Moreno, que es quien ha solicitado este pleno monográfico de educación. La escuchamos.
Diferenciarse para unos pocos. Sin querer guiar las intervenciones, les pido que estemos a la altura de lo que nos demanda la sociedad. Que no defraudemos a esta amplia representación de la comunidad educativa que nos acompaña. Bienvenidos a esta asamblea.
Sonido en directo, como están escuchando desde la Asamblea de Madrid. Más cosas, crónica de sucesos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 5 individuos como presuntos autores de 5 delitos de robo con fuerza por el procedimiento de la maza cometidos en establecimientos de la Comunidad de Madrid. Los policías les sorprendieron cuando intentaban sustraer un vehículo de alta gama en Alcalá de Henares. En su intento de huida, trataron de atropellar a uno de los agentes y embistieron a los vehículos policiales que trataban de cerrarles el paso. Hoy es el Día sin Coches. El Grupo Municipal Popular ha relatado en un vídeo con el título De Madrid al Cielo y con Carmena al Suelo las dificultades de desplazarse en bici por una capital agrietada por socavones. El vídeo, de algo más de un minuto de duración, ha sido grabado en su mayoría desde el manillar de una bicicleta y en él se observa un asfalto agrietado con socavones y carriles bicis sin pintar. Íñigo Enrique de Luna, portavoz municipal.
En el Grupo Municipal del Partido Popular hemos querido celebrar la Semana de la Movilidad, que más bien debería llamarse de la Inmovilidad. Hoy, que es el Día sin Coches, la ciudad está completamente colapsada, con un vídeo donde queremos denunciar el día a día de los que deciden moverse en bici por Madrid. Los que han venido a saltar el cielo en bici nos tienen unas calzadas que si te descuidas te vas al suelo. Carmena nos pide que miremos al cielo de Madrid y nosotros le decimos a la alcaldesa que baje de las nubes, que aterrice y que mire nuestras calles, nuestras aceras y nuestras calzadas, que están llenas de agujeros y de suciedad. De Madrid al cielo, pero con Carmena al suelo.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Ha sido una mañana complicada en las carreteras. Veamos cómo siguen las cosas. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues hemos tenido un vehículo averiado en el kilómetro 12 de la carretera de La Coruña. Es una vez más la que ha estado más complicada, pero ya lo han retirado hace aproximadamente media hora y por lo tanto por fin se normalizó el tráfico en esta vía y en el resto de las de la Comunidad de Madrid, que como bien dices han estado muy difíciles esta mañana, sobre todo en la M40. Norte.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues el centro de la ciudad, desde luego ya les advertimos que no es nada bueno que hoy lo tomen con su propio vehículo, porque se van a encontrar en diferentes momentos cortes de tráfico. Hoy se está celebrando el Día Europeo sin Coches, Por lo tanto, son muchos los ciclistas, centros escolares, que han partido de Montalbán, que han recorrido el Paseo del Prado, Gran Vía, pero también vemos grupos también de escolares que han bajado por los bulevares. Por lo tanto, está muy tocado el tráfico en toda esa zona del Paseo del Prado, Cibeles, Gran Vía, Plaza de España, Alberto Aguilera. Ténganlo en cuenta. Lo ideal, si tienen que hacer compras o gestiones, utilicen el metro, y si tienen que hacer otro tipo de movimientos, no olviden la M30, que la M30, siempre y cuando tengan una incorporación más o menos cerca, seguro que les va a compensar en tiempo.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y un vistazo también a la bolsa para comprobar la evolución del IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución muy positiva para el principal indicador de la bolsa española, que recoge de esta manera la decisión de mantener los tipos de interés tomada en la tarde de ayer por la Reserva Federal de Estados Unidos. La subida ahora mismo es del 1,77%. Eso lleva al IBEX 35 a superar los 8.900 puntos, en concreto 8.915. Esta subida es similar a la que registran otros mercados europeos. Vemos al DAX alemán sumando el 1,90% o al MIP italiano avanzando el 1,70%. En lo que respecta a los valores, ArcelorMittal se sitúa al frente de la tabla, gana un 4,25%, le sigue en positivo a CS con una subida del 3,35%, y en terreno negativo solo encontramos un valor, CaixaBank, que destaca con una caída del 1,30%. La prima de riesgo, por su parte, se mantiene al igual que ayer, por debajo de los 100 puntos básicos, está en 99 ahora mismo, y el euro recupera y avanza terreno y se cambia por un dólar con 12 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y la última hora de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. María José,
que
buenas de nuevo.
Aquí
seguimos, claro,
sí,
que sí.
Porque teníamos un saludo, ajá, pendiente, que ha quedado ahí y hay que terminar.
Bueno, no, perdona, el saludo ha quedado. Lo que pasa es que quedaba todo lo demás que va detrás del saludo, que es ni más ni menos que meternos en el archivo regional con la ayuda de Nieves Sobrino, que es su directora, para analizar o para conocer un documento. Es algo que hacemos todas las semanas, que nos encanta hacer además, y hoy de una manera especial, porque el documento que vamos del que vamos a hablar a continuación, o del que nos va a hablar Nieves, porque tú y yo de esto sabemos
nada,
más bien
ella
poquito,
es la que lo sabe todo.
Creo que tiene algo que ver con Miguel de Cervantes.
Sí, tiene que ver efectivamente con Miguel de Cervantes y con una exposición. Antes de nada, decir que esos documentos, pues que provienen del Archivo Histórico de Protocolos, y es que entre las actividades de celebración del cuarto centenario del nacimiento del autor, pues nos encontramos con esta exposición, y en ella documentos que hacen referencia pues a su vida, tanto pública como privada. Desde la venta de los derechos de impresión de una de sus obras, de Galatea, hasta el testamento de su esposa o el codicilo de su hija.
Bueno, interesantísimo, Nieves. Buenos
Hola.
Días de nuevo.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, o sea, que tenéis ese tesorito ahí en el archivo regional.
Bueno, tenemos, yo diría, que un tesorazo, en este caso, pero con mayúsculas, subrayado y en negrita. Realmente, en opinión de algunos de los expertos en la vida y en la figura de Cervantes, la biografía de este escritor se puede hacer prácticamente a partir de los documentos que se conservan en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid y que nosotros, como muy bien habéis dicho, estamos exponiendo en una muestra que acabamos pues de inaugurar hace muy poquito, antes de ayer. Realmente es una joya y es una oportunidad única para poder ver estos documentos, porque la inmensa mayoría de ellos, de los que se exponen, son los documentos originales. De los 24 documentos que están expuestos, 15 son originales y tan solo 9 son facsímiles, con lo cual es una manera muy bonita de acercarse a la vida y a la obra de, bueno, de nuestro genial escritor y de nuestro máximo representante de las letras.
Uh-huh. Deducimos, Nieves, por tanto, que no vamos a hablar de un documento estrella, sino que de todos los que has mencionado, posiblemente muchos de ellos, ¿no?, sean realmente importantes.
A ver, realmente son todos muy importantes. Yo particularmente, y si me permitís una apreciación muy personal y subjetiva, me quedo con los del cautiverio en Argel, porque me parece que nos dan una visión muy real de lo que pasó en aquellos 5 años en los que Cervantes, como ya sabéis, estuvo prisionero de los piratas berberes, en Argel. Pero después hay cosas realmente interesantes. Por ejemplo, la petición que hace su padre para que se acredite la limpieza de sangre de Miguel. En aquel momento, tener una sangre cristiana sin antepasados judíos, ni moros, ni sin haber cometido ningún delito era fundamental para acceder a algo como, por ejemplo, lo que él quería, formar parte del ejército. De hecho, luego Cervantes, a partir de ahí, embarca, presta servicio con las tropas del ejército en Italia y también participa en la famosa batalla naval de Lepanto. Tenemos, como muy bien habéis dicho, la venta de los derechos de impresión de una de sus obras más importantes, la Galatea, porque hay un aspecto de la vida de Cervantes que casi no se conoce, y es que tuvo dificultades económicas durante prácticamente toda su vida. Siempre anduvo escaso de dinero y siempre tuvo que andar mirando de qué manera, de qué formas podía conseguir sacar dinero para hacer frente a las deudas que tenía. Y una de las formas que consiguió fue esta: vender los derechos de impresión de una de sus obras más importantes. Tenemos, por ejemplo, otro documento, el acuerdo que se firma entre Cervantes y un editor, Gaspar de Porres, por el cual este último le iba a pagar 40 ducados por escribir 2 comedias. La Confusa, que a lo mejor no nos suena mucho, pero la segunda yo creo que sí que nos va a sonar, el Trato de Constantinopla, muy importante. Importantísimo también, quizá no todo el mundo sabe que Cervantes tuvo una hija natural, una hija ilegítima. Bueno, pues aquí tenemos el acuerdo al que llega su hija, que se llamaba Isabel de Saavedra, con la hermana del escritor, por la cual, teóricamente, la hija de Cervantes pasaba a estar al servicio de su hermana. Realmente fue una formalidad, porque realmente luego ella no sirvió, no fue criada de su tía. Pero aquí tenemos un acuerdo entre ambas que refleja de alguna manera el hecho de que, a pesar de ser hija natural, sí que hubo una relación bastante cercana, de bastante familiaridad con su padre y con la familia de su padre. Importante también. Tenemos también, por ejemplo, el poder que le da Cervantes a 3 personas para que defiendan la impresión del Quijote y, sobre todo, para que no se pueda imprimir ilegalmente o, como diríamos hoy, de forma pirata, ni en Castilla ni en Portugal. El Quijote, la primera parte, se imprime, se edita en 1605, la segunda en 1615, tan solo un año antes de fallecer, y la verdad es que desde el primer momento en el que sale publicado el primer capítulo del Quijote tuvo un éxito impresionante. Al igual que pasa ahora mismo, en aquel momento, cuando las obras tenían pues una gran repercusión y un gran éxito entre el público, rápidamente salían ediciones piratas. Cervantes lo que intenta con este documento es defender todos esos derechos que él tiene sobre las obras que él ha escrito y, sobre todo, que se puedan imprimir por las vías legales en los sitios que estaban establecidos para ello. Tenemos también la venta del privilegio para imprimir las novelas ejemplares, algo parecido a lo que había pasado con la Galatea, una forma de obtener dinero. Y después documentos tan personales como, por ejemplo, el testamento de su padre, el testamento, un codicilo de su hija y el testamento de su esposa, de Catalina de Palacios. Este testamento es muy importante porque tradicionalmente siempre se ha dicho que la relación entre los cónyuges no había sido demasiado buena y, sin embargo, las palabras que redacta su mujer en ese testamento hacen ver que realmente tuvieron una buena armonía, como todas las relaciones de pareja y de matrimonios tendrían sus altibajos, sus momentos mejores y peores, pero realmente ella habla del mucho amor que se habían tenido ambos cónyuges. Entonces, como veis, esto, con estos documentos lo que se trata es de ver y de dar una imagen general de lo que fue la vida privada y también la vida como escritor de Cervantes.
Uh-huh. Y también figuras que le rodearon, que le apoyaron, exacto, que fueron importantes para él y que en ese caso podemos verlas a través de audiovisuales.
Sí, a ver, la exposición es muy bonita y ante todo a mí me gustaría transmitir. Yo creo que estamos todos un poco quizá cansados de tantos actos que se han hecho este año, sí, con motivo del centenario y demás. ¿Por qué es especial esta exposición? Porque yo creo que es una exposición que no está pensada para personas eruditas, es decir, no necesita ser un experto en la figura de Cervantes para venir aquí. Al revés, es una muestra que está pensada para todo el mundo, incluidos los niños. Y con ese objetivo y con esa finalidad se han hecho dos cosas bastante novedosas. La primera, en el centro de la exposición hay cuatro pantallas audiovisuales donde cuatro actores dialogan durante 15 minutos y nos cuentan un poco cómo fue la vida de Cervantes. Ahí están representados un escribano, Juan Calvo, que fue el escribano, el notario, que prácticamente hizo todas las escrituras más importantes de la vida de Cervantes. Está su esposa, Catalina de Palacios, está un compañero de su cautiverio en Argel, Juan de Estéfano, y está uno de los editores con los que más trabajó, Francisco de Robles. Pero además de esto, hay una representación teatral, y esto quizás es lo más importante, en la cual el escribano Juan Calvo nos introduce por la exposición, nos cuenta un poquito los documentos que hay y sobre todo nos va contando la vida de Cervantes. Estas representaciones teatrales están dirigidas a los niños, a las familias con niños y al resto del público, con lo cual todo el mundo que quiera venir se va a llevar una idea como muy global y muy cercana de lo que fue este gran escritor.
Bueno, pues ahí tenemos esa muestra, Paso ante mí, Cervantes en los documentos notariales, hasta el 9 de diciembre, ¿verdad?
Sí, hasta el 9 de diciembre. Está abierta de martes a domingos, incluidos los días festivos, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Solamente una peculiaridad. Aquellos que tengáis interés en venir a ver las representaciones teatrales, tenéis que hacer una inscripción previa. Y si me lo permitís, voy a dar la dirección a través de la cual la podéis hacer. Tomad nota. www.madrid.org/lospapelesdeDonMiguel. Las representaciones están pensadas de tal manera que las dos que hay por la mañana vayan dirigidas exclusivamente a las familias. Uh-huh. Eso es, a familias que vengan con niños entre 6 y 17 años, mientras que las representaciones de la tarde quedan abiertas para todo el público en general.
Por tanto, la inscripción previa es especialmente para esto y es importante decir que el acceso es totalmente gratuito.
Totalmente gratuito, libre y gratuito, no hay que pagar absolutamente nada. Y bueno, lo que queremos es que vengáis, que os podamos explicar, que os podamos contar todo esto y que de verdad es una auténtica maravilla. Yo estaría encantada de poderos recibir y de poder explicaros todos. De hecho, yo estoy apuntada ya para ver la representación teatral.
¿Qué te has apuntado? Me encanta.
Sí, yo estoy apuntada con mi familia, entonces he apuntado a los pequeños por un lado y a los mayores por otro, y bueno, porque quiero que todo el mundo la conozca y que pueda participar de esta riqueza que tenemos aquí.
Mira, y en este caso doble guía, por un lado tú y por otro lado ese Juan Calvo, el escribano, que va a ser también, ¿no?, el que acompaña a toda la gente.
Exactamente, sí, Juan Calvo es el que hace un poco de hilo conductor y además empieza con un misterio, empieza buscando el testamento de Cervantes, porque sabéis que todavía el testamento no se ha encontrado, curiosamente no se sabe dónde está, no ha aparecido. Entonces, a partir de ese pequeño misterio, el escribano nos empieza a contar todo lo que hay allí. Pues fíjate qué documento hay y fíjate Cervantes cuando estuvo en Argel, que fue prisionero de los piratas, pero luego vino aquí y tuvo problemas económicos, y fíjate cómo pudo escribir El Quijote o cómo pudo escribir La Galatea o las novelas ejemplares. Mira, aquí tienes a su mujer, aquí tienes a su hija. Todo eso nos lo va a ir contando con un lenguaje evidentemente muy sencillo y muy accesible para todos, y nos va a ir narrando al mismo tiempo, pues eso, la vida y los documentos, haciendo pues una simbiosis entre los dos.
Pues vamos a tomar nota, madrid.org/lospapelesdeDonMiguel. Esto lo vamos a subir rápidamente a nuestras redes sociales, a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Twitter,
a todas partes,
para que todo el mundo pueda apuntarse y tener la oportunidad, esta oportunidad, que es una oportunidad muy, muy especial, única, de ir con toda la familia a conocer más de cerca la figura de Cervantes de una manera pues muy original y sobre todo muy didáctica. Nieves, que ha sido un placer. Por cierto, no hemos dicho, no hemos recordado, porque decirlo decimos muchas veces, pero no hemos recordado hoy dónde está exactamente el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Pues ahí está, en la calle Ramírez de Prado, en el número 3, en los metros más cercanos de Delicias y Méndez Álvaro, más o menos, uh-huh. Con lo cual que lo tenemos muy a mano.
Nieves,
no hay excusa.
Un beso enorme. Muchísimas beso gracias por haber estado una semana más con nosotros.
A vosotras, es un placer, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, María José.
Que tenemos con la exposición hasta el 9 de diciembre.
9 de
es
diciembre.
Es importante.
Sí, pero tampoco nos relajemos.
No hay que demorarse, que luego se nos junta con la Navidad.
Queda mucho tiempo y luego cuando te... ¡Uy, se ha pasado! Pues no. Subimos rápidamente esa dirección.
Perfecto.
¿De acuerdo?
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, pues a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski, habla ruski. Y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada. Y encima el menú y todo está escrito en cirílico y en el restaurante no hay nadie. Entonces, pues acabó Pilar haciéndole...
dibujos.
A Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era... sí, yes. Y decía, no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De la mañana, dentro de un ratito vamos a recomendar un buen libro, que es una estupenda costumbre que tenemos todos los jueves, pero antes toca el reportaje de investigación libre, que hoy le toca a Clara Esteban.
Muy buenas, Eli, pues hoy te traigo ocio. Juegos de mesa.
Bueno, que sé que eres muy aficionada tú al juego de mesa.
Soy muy aficionada, la verdad es que esto engancha y cada vez más y a más gente. Porque, bueno, pues te puedes convertir en un colono en una isla en la que se puede prosperar consiguiendo materias primas, cereales y granado, por ejemplo, en el Catán.
Sí,
o
Catán.
Catán, colonos del Catán, de Catán. Hay que quedarse muy bien con ese...
Con ese
nombre, porque es uno de los fundamentales, de los básicos. Puedes intentar encontrar la cura para devastadoras enfermedades que se están extendiendo por todo el planeta en pandemia. Puedes contar historias con más o menos sentido en Story Cubes. Tiras unos daditos y en función de eso pues vas desarrollando una historia que te inventas, o atravesar Europa en aventureros al tren. Habitar también un pueblo llamado Castro Negro, en el que cada noche los lobos acechan y asesinan a los aldeanos, o luchar contra monstruos fantásticos.
¡El Demogorgon!
¡Ah! ¡Estamos bien jodidos!
¡Will, te toca actuar!
¡No lo sé!
¡Lanza una bola de fuego! ¡Tendría que sacar un 13 más!
¡Lanza un hechizo de protección!
¡No seas gallina! ¡Lanza una bola de fuego!
¡Hechizo de protección!
¡El Demogorgon está harto de vuestra estúpida palabrería humana! ¡Se aproxima hasta vosotros! ¡Pum!
¡Lánzale la bola, Will!
¡Cago otra vez! ¡Pum!
¡Hechizo de protección!
¡Bruja de ira!
¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego!
Bueno, pues como los protagonistas de la serie del momento, Stranger Things, un tablero, dados, cartas con increíbles ilustraciones, figuritas que son verdaderas obras de arte, y cualquier aventura que queramos vivir en compañía de nuestra familia, nuestros amigos o completos desconocidos. Lo más importante es que el juego logre implicarnos, que la experiencia sea lo más realista posible. Es uno de los objetivos de los autores de juegos, lograr el ambiente, la tensión, la adrenalina, la sensación de triunfo cuando consigues tu objetivo en el juego. Francisco Gallego es autor de Escape. Uh-huh. Él se basó en un clásico del cine de acción para crear su juego y ese era su objetivo, transmitir todas esas emociones.
Está basado en la película de La Gran Evasión, en la que tenemos dos bandos, tenemos los ingleses y los americanos que intentan escapar y tenemos un oficial de las SS que intenta que no se escapen y bueno, tiene que ir haciendo un túnel durante la partida. Viendo la película intenté coger una temática y diseñé unas cartas, luego las vas probando para ver cómo funciona, si realmente da la sensación de que te estás escapando y que estás construyendo un túnel, y luego intentas equilibrar los efectos de las cartas. Juegas con mucha gente, sobre todo para ver cómo funciona, ¿no?, y qué sensaciones tiene la gente cuando juega tu juego.
Los juegos de mesa viven un momento de esplendor en España, en toda Europa, y hay muchas y buenas razones para ello. Héctor González es encargado de las tiendas especializadas Generación X. Es una cadena muy conocida que vende cómic y que cada vez dedica más espacio en sus locales para los juegos de mesa.
Creo que es justamente porque efectivamente han salido un montón de juegos nuevos que han mejorado la experiencia de juego en la mesa con respecto a los juegos clásicos, como pueda ser efectivamente el Monopoly o un Trivial. Y aparte, creo que también hay una necesidad y que la gente está volviendo a disfrutar de los juegos sociales en los cuales te vuelves a sentar con tus amigos o con tu familia, a diferencia del individualismo que prolifera con las consolas o los juegos de ordenador.
Bueno, Francisco Gallego apunta también otra buena razón para este auge.
También un poco debido a la crisis, porque es una forma de ocio muy barata y muy agradable y la gente, bueno, hay mucha gente que se queda en casa y con un juego para 6 o 8 jugadores, pues te juntas 3 parejas y estás, pues eso, por 40 euritos igual tienes 200 horas de diversión.
Cada partida, dependiendo del juego, puede durar desde 15 o 20 minutos hasta varias horas. Este puede ser un criterio para elegir el juego que mejor se adapta a ti, si te gustan las partidas largas o cortas. También el número de jugadores. Hay juegos para 2 y otros en el que pueden participar hasta 40 personas.
Tenemos una variedad enorme que, dependiendo de las características de edad o de tipo o de cantidad de jugadores, pues podemos recomendarte uno que venga adecuado para la persona. Pero sí que es cierto que en un tipo de juegos más estratégicos, podemos hablar del Catán o del Carcassonne, juegos donde prima la diversión y las partidas en grupo, pues tenemos el Time's Up o los Hombres Lobo de Castro Negro, y juegos un poco más infantiles y divertidos, piscineros, que llamamos como el Double o el Jungle Speed, que también son muy conocidos.
También puedes elegir en función del tema que te motive o de los premios que tenga. Cuando ya hemos elegido nuestro juego, muchos tenemos un problema: la pereza que nos da leer las reglas.
Uy, sí.
Pero para esto hay miles de tutoriales en YouTube que te explican cualquiera de ellos, incluso te muestran todos los materiales que lleva el juego y cómo se montan, porque algunos requieren montaje también, porque son muy complejos. Y también las partidas y demostraciones que organizan en tiendas, en cualquier tienda de juegos de mesa, como por ejemplo en Generación X.
Todas nuestras tiendas tienen lo que llamamos una zona de juego, con mesas donde hacer actividades, tanto demostraciones como presentaciones de producto. Al igual que las librerías pueden hacer sus presentaciones de libros o de firmas, ¿por qué no hacer lo mismo con juegos, ¿no? Y que la gente pase la tarde divertida, igual que se va al cine, pues en la tienda jugando.
Bueno, pues pasas por el escaparate de una de estas tiendas,
¿sí?,
y ves un cartelito que dice, bueno, esta tarde a las 6, partida de los Lobos de Castro Negro. Ahí que te vas tú con gente desconocida, te explican cómo se juega y nada,
y
echas la tarde. Bueno, y si el juego te gusta, no dejes de seguir a su autor, igual que sigues a tu actor o a tu cantante favorito.
Se da mucha relevancia a quién es el diseñador del juego, porque además tiene sus propias características y es fácil seguirle. Es como un escritor, ¿no? Si te gusta ese escritor, es muy probable que te guste todo lo que hace. Y por suerte ahora hay muy buenos diseñadores aquí en España. Es un mercado que sí que se acaba de empezar hace relativamente poquito a explotar y contamos con la suerte de gente que es muy buena.
Autores, diseñadores como Alberto Corazón Arambarri, que es autor de Los Aprendices.
Tú eres un aprendiz, tienes que desarrollarte, ¿no? Conseguir conocimiento que vas a obtener en las distintas escuelas que hay. Entonces, bueno, ahí consigues un poco lo que son habilidades, puntos de conocimiento, ¿no? Te ganas como el favor de los profesores, por así decirlo, y es una lucha por posicionarte constantemente. Es el primero de las aulas que más te interesa, si eres más hacia ciencias o hacia conocimiento más práctico, es eso, es competir, ¿no? Por ver quién se va a convertir en el maestro.
o Rodrigo González, autor de No Time for Heroes.
Un grupo de héroes que tienen que llegar hasta un jefe orco, y el juego se trata de matar muchos orcos hasta llegar a ese, y cada uno de los héroes tiene que intentar matar más que el resto. Está un poco inspirado en una escena del Señor de los Anillos, en la que el enano Gimli y Legolas están matando y contando cuántos llevan. Estaba viendo esa película con mi hijo y dije, uy, esto podría ser un juego divertido y fácil, y a raíz de eso fui tirando y salió lo que es ahora.
Bueno, acabamos con algunas sugerencias de fans de los juegos de mesa de todas las edades.
Pues a mí me gusta mucho el Seven Wonders, que además tiene ampliaciones, puedes ir un poquito difícil de explicar al principio, pero cuando lo coges es muy dinámico y muy, muy divertido, muy chulo.
La Isla Perdida, porque es un juego colaborativo y no suele generar problemas. Y eso está bien.
Me gustan los Colonos de Catán porque, bueno, es un juego muy estratégico, también tiene una sencillez de reglas muy bueno, y además es un juego que te aburres poco de él, tiene mucha variabilidad y porque el tablero se crea cuando empiezas a jugar.
El Monopoly, y es porque me gusta mucho el tema financiero y el dinerito, y me gusta ganar y ser la que más dinero ha recaudado.
Es el Carcassonne, porque es muy fácil picarse con los amigos y sanguijuelear y pelearse, pero también es muy divertido.
Sin duda el Monopoly, porque a pesar de aunque lleva alguna discusión, es un juego que siempre triunfa, todo el mundo ha jugado alguna vez.
Y ahora mismo X-Wing, hace ya mucho tiempo que salió, pero cuando lo he jugado he visto que tiene mucha más chicha que lo que parece.
La carta de los monstruos, pues de sacar una carta y de coger todo lo que tiene en la carta. Y el primero que lo ponga todo en su cuenco con la cuchara gana la carta.
Bueno, queda comprobado que hay juegos para todos los gustos y para todas las edades. Las temáticas son infinitas, desde la cocina, los monstruos, la alquimia, cualquier cosa que te puedas imaginar está plasmada en juego de mesa. Hay precios también para todos los bolsillos, desde 10 euros los más baratos a unos 40, 50, 60 en ediciones de lujo los más caros. Cualquier tema que nos interese, como decimos, ocio barato, muy social, familiar, y que nos aleja de las pantallas por un rato.
Por eso me parece un tema tan interesante y me alegro muchísimo que lo hayas traído hoy, Clara, el tema de los juegos de mesa. Volver un poco a esos juegos reunidos, hyper, de nuestras más tiernas infancias, la familia reunida. Y no todo el mundo metido como una especie de burbuja con su pantallita, con su consolita, con su... Los juegos de mesa tienen que volver.
Yo os animo de verdad, porque hay algunos que se parecen mucho a los naipes, a los juegos de naipes de toda la vida, sí. Así que bueno, pues pueden entrar mejor para gente un poco más clásica, y luego pues todas estas ficciones y fantasías, pero te metes tanto, te picas tanto, que desahogas todas las cuestiones familiares también. Bueno, oye, es una catarsis. Sí, es la verdad.
Clara, muchas gracias.
Hasta
luego.
Los
juegos de mesa, qué gran invento.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Nos marchamos ahora en Hoy en Madrid. No, a nuestra casa no, señores, que todavía nos queda un ratito por delante. Nos vamos a ir hasta las puertas de la mítica sala Florida Park. ¿Por qué? Porque han estado mucho tiempo cerradas, pero ahora se vuelven a abrir. Nace un nuevo espacio para disfrutar de la cultura, del ocio, del espectáculo y de la gastronomía. La programación cultural se va a estrenar con una cena espectáculo, Pandora Nights, que es una producción que lleva la firma de la compañía teatral Illana. Y a las puertas del Florida Park, ¿a quién nos encontramos? A Gloria Talavera con Ángel Silgo y nuestra unidad móvil. Hola, Gloria.
Hola, Eli, ¿qué tal? Todo un privilegio descubrir cómo es este nuevo espacio. Como decíamos, se ha restaurado el proyecto respetando, eso sí, este edificio histórico, conservando la gran noria, por ejemplo, de sangre, que es un molino de agua empujado por animales de carga, histórico también en el riego, en sus orígenes de este Parque del Retiro, en un paisaje privilegiado de 125 hectáreas, más de 15.000 especies diferentes, como decíamos, de plantas, de árboles. Todo esto es una maravilla y nace un nuevo concepto. se llama Florida Retiro. Ana Martín es la directora de comunicación. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y ahora estamos disfrutando de un lugar que muy pronto van a ver los madrileños. Estamos en la cúpula, ¿no?
Sí, estamos en la cúpula, estamos en uno de los espacios más atractivos del actual Florida Retiro y yo creo que los madrileños enseguida se van a acostumbrar a este espacio, a este nuevo punto de encuentro imprescindible en la ciudad de Madrid.
Vamos a decir que aquí lo que va a ocurrir es que vamos a disfrutar del ocio, de la cultura, de la gastronomía.
Bueno, va a ser una forma contemporánea de disfrutar del Parque del Retiro, ¿no? Hasta ahora, pues la oferta era básicamente, a nivel gastronómico, era prácticamente invisible. Y bueno, pues todos los madrileños y todos los visitantes que vengan a disfrutar de nuestra ciudad van a descubrir un sitio imprescindible en el centro del Parque del Retiro. Vamos a contar con 4 espacios gastronómicos y luego con una oferta de ocio nocturno que, bueno, pues que está al nivel de las grandes ciudades europeas.
Y una terraza también privilegiada.
Sí, una terraza muy privilegiada, un restaurante a la carta, que ya era hora que en el Retiro se pudiera disfrutar de la gastronomía, una zona de tapas bar y una zona de street food. Todo eso, bueno, pues con la gastronomía tan rica que desarrolla Joaquín Felipe, que le tenemos aquí al lado.
Joaquín Felipe, ¿qué supone para ti un gran chef? Bueno, que tienes ya más de una treintena de años de experiencia estar en este lugar.
Pues hombre, al final es casi como son esos sueños que se cumplen. Porque bueno, además de ser madrileño y haber vivido prácticamente pegado al Parque del Retiro, ya poder trabajar en el mítico Florida Park, ahora Florida Retiro, pues bueno, pues para mí es por hacer una experiencia y luego pues bueno, pues seguro que desarrollaremos o estamos desarrollando que la oferta sea, pues como dice Ana, gastronómicamente para todos los madrileños y para toda la gente que venga a Madrid, pues un punto de encuentro más en esta ciudad.
¿Cómo van a ser, por lo tanto, esos diferentes espacios gastronómicos?
Pues como os ha comentado, tenemos la zona de los kioscos, que es el street food, que es una zona donde la gente puede comer de una manera popular, desde un bocadillo de calamares, un pepito de ternera, una buena ensalada, las típicas tapas canallas de Madrid, un buen jamón, marisco, pescado, croquetas, tigres. Bueno, pues es una oferta, esa oferta variada para familias y no familias que de una manera informal quieran comer o cenar. Luego tenemos el restaurante a la carta en el pabellón, que es ya una cocina más elaborada, que es la gastronomía o es la cocina que yo vengo haciendo los últimos 20 años, con la evolución de las canas que me van creciendo. Y luego pasamos también a la galería. La galería es un bar de tapas servido en mesa, que bueno, pues que es un poco la continuación a lo mejor de los kioscos, pero ya ha servido en mesa, medias raciones, pues eso, donde elaboramos todo, desde unos buenos boquerones en vinagre, unos callos, una tortilla de patatas, una tortilla de cachofas, donde generamos producto, donde generamos temporada y donde creemos que bueno, que una buena sangría con unas buenas croquetas y un ambiente como la terraza de la galería, pues será un sitio espectacular. Y la joya que es la sala de espectáculo, pues está claro que fusionar buena gastronomía con gran espectáculo, pues ya es el sueño de cualquier cocinero. Es, digamos que a nivel gastronómico es la apuesta más difícil porque hay que conjugar pues todo, hay que estar de acuerdo, rapidez, eficacia, que el no perder los ritmos ni los tiempos, y bueno, pues con eso estamos, para aprender y para que verdaderamente entendemos que a veces falta un espacio donde la gastronomía y el espectáculo sea de alto nivel.
Bueno, y ahí os conjugáis perfectamente con la propuesta que nos ofrece Illana. Estamos aquí con uno de sus directores, Juan Francisco Ramos. Qué glamour hay en esta sala, enhorabuena, ¿no? Decíamos además que la decoración ha corrido a cargo del prestigioso interiorista Pascu Ortega, que es colegiado de honor por el Colegio de Decoradores de Madrid y responsable de interiorismo de muchos espacios institucionales, entidades, embajadas, hoteles, restaurantes. Y ha llegado a esta sala, ¿no?, para traer lo más divino a Madrid.
El glamour, por decirlo de alguna manera, ¿no?, lo que cualquier ciudad o capital de Europa necesita en su momento, ¿no? La verdad es que se está juntando una serie de gente, se me abría la boca y se me hacía la boca agua ahora mismo cuando habla Joaquín, ¿no?, de la gastronomía. Da gusto estar aquí en el parque y ver que los castaños están dando castañas ahora mismo y que aquí vamos a hacer uno de los o por lo menos uno de los intentos de mejores espectáculos que erran ahora mismo, no solamente España, sino el panorama europeo. Hemos hecho un esfuerzo enorme porque la sala se adapte al espectáculo. Es un espectáculo adaptado a una sala, a una forma de entender la sala de fiestas, lo que era en los años 60, 70, el Florida Park, que era un punto de referencia donde se juntaba prácticamente la élite artística de este país. Vamos a intentar recuperar un poco ese elemento artístico diferenciador de la ciudad y darle una calidad absoluta al espectáculo.
Aquí estuvieron estrellas mundiales, también estrellas españolas como Lola Flores, Julio Iglesias.
A Lola Flores aquí perdió un pendiente y de hecho tenemos un pequeño chiste sobre ello. Lolita debutó aquí, Miguel Bosé debutó aquí con su padre. Bueno, podríamos estar haciendo un etcétera, etcétera, etcétera de enormes artistas que de alguna manera recordarán con muchísimo cariño el Florida Park. Y yo estoy convencido que van a ver recuperar un ambiente, una forma de entender lo artístico de Madrid y darle protagonismo ahora mismo, que yo creo que es una ciudad que le viene fenomenal.
Y el protagonismo de Illana llegará a las noches de los viernes y de los sábados con este espectáculo que habéis llamado Pandora Nights. Es una caja de sorpresas, imagino, ¿no?
Exactamente. De la caja de Pandora sale de todo y aquí en esta ocasión vamos a intentar mantener un espacio durante 9 horas, que es muy complicado. O sea, ya acercándonos a Le Pas, ¿no?, con sus grandes espectáculos. Se abrirá aproximadamente sobre las 8:30, 9:00. A partir de las 10 empezará el espectáculo y no terminará hasta las 6 de la mañana. O sea, para que nos hagamos una idea, serán pues eso, 8 o 9 horas de intensidad, de reflejar esa sabiduría que nos ha dado un poco la internacionalidad de Illana, de no hacer nada localista, ni de eso ser nada localistas en nuestro proyecto, y de intentar que sea un punto de referencia para la gente cuando venga a Madrid desde el extranjero, venga al Florida Park y no se pierda el espectáculo que hay.
Así que va a ser, desde luego, una caja de sorpresas esa noche de los viernes, de los sábados, que se van a poder disfrutar. Nada, en breve, seguro que todo preparado ya para el mes de octubre. En breve vamos a presenciar parte del espectáculo que se va a vivir aquí. Los jueves, por ejemplo, habrá también otra propuesta, una noche única de cena, de baile, con música indirecto, interpretada por una espectacular Big Band, en un ambiente, como decimos, emocionante, también divertido. Y lo recordábamos antes con Juanfran Ramos, estamos en un lugar histórico. Hablábamos de esa noria, ¿no?, que ha habido que respetar, porque aquí hay mucho patrimonio, ¿no?
Muchísimo. De hecho, Fernando VII daba sus paseos aquí por las mañanas. El Retiro es una joya absoluta en el centro de Madrid. Lo decía antes Joaquín, ¿no? Como madrileño, yo también como madrileño, me siento absolutamente agraciado por estar aquí y hacer de este sitio, de nuevo, vamos a intentar hacer un sitio de referencia. Me parece que el entorno que tenemos ahora mismo, y tú lo estás apreciando, es absolutamente maravilloso. O sea, no se puede estar en un mejor sitio ahora mismo en Madrid.
Pues muchísimas gracias, enhorabuena a todos por el buen gusto que seguro vais a poner cada uno en vuestras parcelas, y seréis noticias, así que estaremos en muchas ocasiones más aquí con vosotros.
Eso es, estar atentos porque de verdad van a suceder cosas que no estamos habituados a ver.
Joaquín, gracias.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego. Eli, bueno, pues nada, que ya queda muy poquito para que esto sea una realidad.
Nada, nada.
Hemos tenido la oportunidad de conocerlo de la mano de algunos de los culpables de que este proyecto sea una realidad, como decíamos. El Florida Retiro es el nuevo nombre que se ha dotado con esa personalidad, decíamos, propia para combinar aquí la cultura, el ocio, el espectáculo en un lugar histórico, con esa noria que decíamos además se ha recuperado, que servía también, bueno, pues para regar en sus orígenes, nos imaginamos, todo este gran pulmón verde de Madrid.
Muy bien, muchas gracias, Gloria, hasta luego.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
El punto sobre la historia.
Un programa de curiosidades históricas.
Es que si no metimos un poquito de fútbol no se entiende.
Un formato diferente.
Cada héroe tiene un pasado, cada saga tiene un comienzo, cada mochuelo a su olivo. Bueno, bien, esto igual aquí se me ha colado.
Un buen punto de partida.
Hola, soy Álvaro Núñez, cabeza de vaca.
Un punto sobre la historia.
Siempre rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte. Parece el claim de una marca deportiva, ¿no?
Rumbo norte, rumbo norte,
rumbo norte.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2:30, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Que tenemos que recomendar un buen libro y además este es de los que te voy a robar, mira por dónde.
Sí, sí, ¿Qué quieres que te diga? Lo temía, entre comillas, ya. Porque es una historia intensa y veo que te lo has captado perfectamente.
Me gusta.
Intensa y dramática.
Exactamente. Sí. Bueno, la autora es Teresa Galeote,
que quedó finalista precisamente el premio de novela Ciudad Ducal de Loeches, ganó el premio Alejandro Dumas de novela histórica con su anterior novela, la recordamos, Más allá de las ruinas. Bueno, ha escrito también dos obras de teatro, de las que si nos da tiempo hablaremos. Es licenciada en Filosofía y Letras, ha sido consejera de la Fundación Cultural Colegio del Rey en Alcalá de Henares, es una activista cultural, ha sido también además concejal una temporada del Ayuntamiento. En fin, aquí la tienes, Teresa Galeote.
Oye, esa más vecina tuya, quiero decir, de Alcalá, del mismo Alcalá. Teresa, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, creo que has pillado un atascazo de estos de fin de libro también, ¿no? Aprovechando que estamos en la sección de literatura, ¿no?
Sí.
Para llegar. Oye, tu libro lleva por título El eco de las palabras, que es un título, ya de entrada es un título bonito, a pesar de que el inicio de la historia es un inicio dramático, ¿no?
Fuerte, sí. Efectivamente, yo creo que ahí está todo en las palabras, y que si usáramos más las palabras y a través de las palabras la reflexión, no ocurrirían muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí, yo me pareció aquello, o sea, muy adecuado para la trama de la novela, para el tema que contaba, ¿no? Que como veis ahí es... a través de un accidente muy traumático, pues la hija queda en coma durante unos meses y entonces es a través de la palabra, de ese eco que ella sabe que le va a llegar al fondo del alma, aunque esté su cuerpo ahí, o sea, estático, la va a recuperar. Tiene momentos de, en fin, de más euforia, otros momentos más que decae, pero ya persiste la madre porque quiere, evidentemente, recuperar a la hija que de momento está en coma.
Bueno, la pregunta es inevitable. Una autora mujer, protagonistas mujeres. Claro, todo el mundo va a decir, bueno, novela para mujeres solamente.
Yo espero que no. Yo quiero, es decir, que el hombre también se humanice, que no lleve esa carga de competitividad en el que está metido, porque, en fin, la sociedad es competitiva y...
Mucho.
Entonces, me gustaría que las mujeres no nos dejáramos invadir por ese virus y entonces supiéramos también, en ese sentido, crear esa humanidad que la mujer... se supone que no ha perdido porque está más en contacto siempre con todos los seres más, más queridos hacia ella y también siente una gran empatía la mujer precisamente por esos cuidados que le son tradicionales, ¿no? Entonces yo creo que es para todos. La mujer se va a sentir más identificada por cuanto muchas de las lectoras me han dicho hay muchos pasajes que nos encontramos identificadas,
claro.
Porque evidentemente todo lo que ella va a reflejar en la novela, que a través le sirve, es decir, al recuperar a la hija, le va a servir a ella de terapia, es decir, de sacar todo aquello que ha estado guardando o que necesita repetir. Y entonces es como una catarsis, ¿no? Y ella se va a dar cuenta de todos sus errores y de todos también de sus fracasos, ¿no?
Me imagino, además, a ti como autora, te quiero decir, tú, a la hora de crear unos personajes, aparte de que esta historia requiera que sean mujeres, hombre, siempre es mucho más fácil meterse en la cabeza de un o crear un personaje con el que se tiene pues esa afinidad, ¿no?, que ponerse en la cabeza de un hombre, que es algo que los escritores hacéis con mucha facilidad también cuando hace falta, ¿eh?
Nos transvestimos.
Pero en este caso, la historia requería mujeres.
Claro, evidentemente.
Pero hay un personaje masculino también, ¿no?
No, hay dos, hay varios.
Hay tres,
pero
hay uno fundamental, que es el recuerdo presente, ¿no?, de Alberto, que es el padre ausente, digamos, ¿no? ¿Cómo reflejas esa ausencia del padre?
Sí, pues bueno, fijaros, yo sí he conocido, es decir, esto, es decir, la realidad nos va a dar que toda la ficción, es decir, otra cosa es que tú recrees una realidad, pero sí, efectivamente, puedes conocer a hombres que son muy aventureros, que son, en fin, les gusta mucho viajar, porque también el periodismo requiere, y es un reportero de guerra, efectivamente necesita. Pero eso siempre luego cuando hay un enamoramiento entre hombre y mujer, siempre vas a recaer, la repercusión de la maternidad va a recaer en ella, porque él evidentemente está siempre fuera. El hombre aventurero, pero además un hombre aventurero que sabe también a través de la palabra conquistarla a ella, conquistar a la hija. que precisamente la hija y el padre, pues en fin, son los que tienen el accidente. Luego tiene una trama también de misterio que yo no voy a entrar en ella. Tienen que los lectores y lectoras entrar ahí y saberla. Es decir,
fíjate,
tiene una trama.
Yo quería incidir en eso, en que estamos hablando de una novela que tiene su punto de novela de intriga, ¿no?
Sí.
Importante,
sí.
O sea, que habla a la gente que le gusta este género se va a sentir encantada y comodísima con esta novela.
Sí. Bueno, yo en todas mis novelas me gusta la novela negra, por lo tanto siempre meto elementos, de intriga. Es decir, me gusta inquietar y además que intentar, por lo menos, que los lectores y las lectoras se sientan motivados a continuar. O sea, que no, según las personas que han leído más de mi obra, me dicen que no son novelas planas, sino que tienen muchísimos recovecos y hay que estar... Es decir, que incita a la lectura, que eso es lo que incita a la lectura y además, pues en fin, tampoco pretendo una lectura simplona. Uh-huh. Es decir, que sí que me gusta, yo me hago eco también de las palabras de Kafka, que dice que la literatura debe ser el hacha que rompa el hielo de las conciencias. Entonces yo siempre pretendo, en fin, ser un poquito hacha, ¿no? Es decir,
Bueno, en toda novela hay, digamos, dos fases, una que es la de la creación y otra la de la documentación. Hay novelas que requieren más documentación que otras y en este caso tú te metes en un mundo que tiene que ver con la medicina, con el estado de coma. ¿Esto cómo lo has hecho? ¿Ha sido complicado? ¿De quién te has asesorado?
Bueno, existen lecturas. Por lo tanto, una novela, si te quieres, es decir, ser un poquito seria, tienes que documentar, que claro. No puedes poner cualquier cosa. Las lecturas me han ayudado, pero también algunas personas que han tenido, en fin, esta tragedia y me han contado cositas directamente y entonces, en fin, los profesionales, o sea, que también te ayudan. Precisamente Francisco Lergaz, que fue el que me presentó en Alcalá de Henares la novela, me dijo que tenía ahí de fama que tuvo unas referencias que él lo veía, o sea, que lo estaba viviendo continuamente. O sea, que él vio que muy acertada toda esa fase porque veía que esa era la realidad. O sea, que se quedó asombrado precisamente. Y parece que es que hubieras tú, es decir, estado metida en la medicina y supieras. Digo, hombre, las lecturas ayudan. Evidentemente las lecturas ayudan, ¿no?
Pero ningún, digamos, consulta directa con algún facultativo que te haya ilustrado específicamente de esta cuestión.
No. Alguna persona sí, que sé que sucedieron, en fin, a otra persona muy allegada. Sí, es que me comentaba que le decían los médicos que tenía que insistir, que efectivamente, y en las caricias, como aquí muchas veces se dice, la mano hay que acariciarla, es decir, que ese cuerpo que puede tener todavía vida, es decir, que no porque esté ahí estático se haya ido totalmente, ¿no? Entonces, pero vamos, con ningún facultativo, hasta que Francisco Lergaz, que sí es facultativo, me dijo que es que estaba impresionado, que le había impresionado toda la... Quizás es que soy muy intuitiva, no sé.
Bueno, precisamente esa intuición me da a mí la sensación de que se refleja muy bien en esta novela. El encargado de leerse los libros y de decidir qué libro tenemos que recomendar es Sergio Rodríguez, que en este caso ha elegido esta novela. Yo luego las ojeo y se las robo. Pero lo poco que he podido ojear, me fío además mucho de su criterio, es verdad que escribes de una manera muy plástica, Teresa. O sea, cuando estabas diciendo, este amigo mío me decía que lo veía, efectivamente, utilizas mucho adjetivo, es como estar viendo al mismo tiempo un cuadro, ¿no? Al mismo tiempo que lees. Que eso, en fin, yo no sé si es algo que tú buscas de manera consciente o simplemente es tu estilo.
Bueno, quizás no lo busque de forma consciente, pero quizás es que me gusta mucho la pintura. Entonces puede ser que todo eso, es decir, sin que tú te des cuenta, se va reflejando, porque somos un cúmulo de experiencias, ¿no? Y de sensaciones y de reflexiones. Por lo tanto, yo creo que está ahí. Es más, pues ella precisamente se dedica a la fotografía, es decir, la protagonista, y entonces ahí se van a dejar ver unas fotografías que dice cómo la conmueven, es decir, una exposición que ella pretende hacer y, en fin. O sea, todo ahí va un poquito relacionado, ¿no? El arte, la letra, porque en realidad con las letras también se pueden pintar, ¿no? Uh-huh. Es decir, que son pinceladas que se pueden dar y si, bueno, tienes el acierto de hacerlas bien, pues se puede ver ahí más.
Y aquí el arte está hacerlo bien y dar las pinceladas donde se deben dar, porque esto es como un cuadro, es decir, uno puede dar pinceladas y salir claro. un churro y con dos pinceladas hacer una obra maestra, ¿no? Y en literatura es exactamente lo mismo.
Uh-huh. Sergio. Lo resalta también Lourdes Ortiz, casi nada, en lo uh-huh. prologuista, ¿no? Dice, jugar uh-huh. con las palabras a la palabra como regeneradora y dadora de vida. Y hay una cita con la que comienzas, yo estoy siempre muy pendiente de las citas, de Virginia Woolf, nada
menos.
¿Ya
te gustan las citas? Sí, sí, mucho.
A mí también.
La obra parte de un hecho azaroso, ¿no? Un accidente, o sea, una cosa... Y la cita precisamente hace alusión a la incertidumbre. Mm. ¿La vida es incertidumbre constante? ¿La podemos controlar de una manera? ¿Cómo ves tú la vida ante esa incertidumbre?
Una aventura constante. Quizás si creo que no podemos controlarlo todo, evidentemente, lo que sí podemos es reflexionar y en ese sentido todo lo que se nos va dando, en fin, intentar decir controlarlo, no controlarlo, sino salir de las situaciones de conflicto lo mejor que se puedan. Es decir, depende del bagaje cultural, histórico que cada persona tenga, podrá salir mejor parada o peor parada, ¿no? Es decir, uh-huh. para ello efectivamente hablábamos de la palabra. De la palabra, del eco que pueden dejar en cada, en fin, en cada conversación, en la cultura, en la educación, todo está en la palabra.
Uh-huh. Entonces... Bueno, y tú con esa palabra no solamente entretienes con la novela, bueno, al fin y al cabo una novela está hecha para que uno se meta adentro, viva de alguna manera una vida prestada, ¿no? Uh-huh. Y que es la gran magia de los escritores, ¿no? Que nos permiten vivir vidas paralelas, abstraernos de la nuestra de todos los días y vivir otras vidas. Pero en el trasfondo de esta novela, Teresa, lo que sí me da la sensación que hay es subyace el tema de la mujer como víctima de muchas cosas, ¿no? No solamente de los malos tratos directos, que es un tema que, por desgracia, está constantemente en actualidad, sino víctima de otras circunstancias de la vida, del abandono, en fin, de la soledad, ¿no?
Sí, yo creo que la mujer todavía, aunque se está incorporando, en fin, y se está luchando mucho, porque claro, el movimiento feminista lleva ya 200 años, por el voto primero, por el trabajo, como ya sabéis, y todo esto, ¿no? Lo que ocurre es que efectivamente la mujer todavía tiene que estar siempre haciéndose cargo de todas las situaciones que el hombre no se hace cargo, aunque ya también va entrando el hombre en esa conciencia de decir somos una pareja y tenemos que cuidar de la familia o de los hijos los dos, se va entrando, pero tan lentamente, y la mujer siempre es la víctima, porque precisamente él, es decir, el protagonista Alberto, él siempre sale, siempre vuelve hasta que deja ya de volver. Uh-huh. Hasta que cada vez le es más difícil volver. Es decir, él es el aventurero, el que no se sujeta, uh-huh. a pesar de haberse enamorado, a pesar de haber tenido una hija. Uh-huh. Ella sí se hace cargo de eso. Por lo tanto, la víctima, la responsable, siempre es la mujer, evidentemente, hasta que la sociedad no cambie y dé un giro fundamental, ¿no?, a una situación que es desigual por completo, ¿no?
Uh-huh. Tengo aquí una frase que viene al pelo, anotada, de Kate Millett. Dice, el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión... del de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban.
O sea, efectivamente.
Alberto va por libre.
Efectivamente. O sea, ahí se ve, aunque es una mujer que se libera del pueblo, sale del pueblo, se forja su vida, sale adelante, es decir, con sus estudios, porque es un pueblo que la oprime también, es una mujer que quiere romper, que quiere liberarse, pero claro, se va a encontrar con tantos y se encuentra con el amor. Uh-huh. Que la mujer siempre ha estado educada en la sociedad patriarcal para amar. Para ser para los otros. Es de los padres, después del marido, de los hijos, de todo el que tenga necesidad. Y el hombre puede dedicarse a la política, a los grandes negocios, a la gran aventura. Por lo tanto, sí, efectivamente, la mujer, mientras se ha dedicado a amar, el hombre pues se ha dedicado a conquistar. Y el amor era una parcela de su vida. Es una parcelita que está ahí, que sabe que la va a tener. En ese sentido, pues efectivamente, sí. Lo que dice Miller, pues es completamente acertado.
Esa quizá haya sido la gran ventaja que han tenido los hombres, ¿no? Que han tenido la posibilidad de elegir y de decidir, cosa que muchas veces las mujeres no hemos podido simplemente ni elegir, ni siquiera decidir, porque el amor... Incluso en el momento en que podíamos hacerlo, aparentemente el amor estaba allí con una cadena sujetándonos, ¿no? En fin, cosas muy profundas que aparecen en esta novela, que es la que recomendamos para este fin de semana a todos los oyentes de Hoy en Madrid. Tiene una fotografía muy bonita. ¿Cómo se cuidan las portadas últimamente? Se cuidan muchísimo, Teresa.
Muy importante, la portada llama. Aparte de la sinopsis, la portada llama mucho.
El eco de las palabras, finalista del 7º premio de novela Ciudad Ducal de Loeches, que también es una garantía. Para mí la primera es el criterio de Sergio, te lo tengo que decir. Teresa, pues viene Sergio con un libro y es que esto va
muchas
a misa.
Gracias.
Y después, hombre, viene avalada por muchos premios y por una manera de escribir que realmente cautiva. Teresa, que ha sido un placer tenerte con nosotros. De vuelta al Alcalá de Henares otra vez, ¿no?
Pues sí.
Pues mira.
A ver si ya los atascos se han terminado. Bueno, el placer ha sido mío. Muchas gracias por recomendar la novela. Es la foto es de un adolescente, como es la...
Mirando a través de un cristal.
Como es Aurora.
Mojado.
Los títulos también llaman. Es la Aurora, ¿no? Tiene que volver otra vez.
El eco de las palabras, editado por MAR, editor.
Ediciones Irreverentes, Miguel Ángel de Ros.
Exactamente. Es el libro con el que hoy nos despedimos, el libro del que vamos a disfrutar este fin de semana, aunque todavía nos queda un poquito para llegar al fin de semana, que mañana es viernes, ¿no?
Viernes.
Toma, o sea que mañana volvemos a trabajar a las 8, vaya.